Buenas tardes, transmitiendo desde la Facultad de Derecho, esto es Jus Animalum.
Suicides are free. Nanny always stares into the distance. There's only so Buenas tardes, Facultad de Derecho. Esto es Jus Animalum. Yo soy Alfonso Ochoa Hoffman y este es un nuevo programa que vamos a empezar a hacer, parte de la familia de Procrastinando y de Última Instancia. Ya hemos platicado en alguno de los programas de Procrastinando que una de las finalidades de este programa de estas líneas de programas que estamos haciendo es divulgar o tratar de modificar el discurso jurídico que se está haciendo en la Facultad de Derecho y en las Facultades de Derecho. Hoy en día uno de los ámbitos del derecho que han sido muy refutados, pero que por otro lado también han sido muy aplaudidos, es toda esta lógica que ha surgido alrededor de los derechos de los animales, del derecho del medio ambiente y estas lógicas sociales que no tenían la problemática en el siglo XIX, sino hasta ahora con todo este desgaste social. Pero antes de que expliquemos cuál es la lógica de este programa que recién inauguramos, yo creo que sería propio que nos presentáramos los integrantes que van a estar en este programa de cajón, ¿no? Que son
Samuel León Martínez
y Gisela Alejandra.
Y hay otros compañeros que hoy están en una asignación, todavía no llegan de África y ya saben eso, ¿no? Pero bueno, entonces explico. Samuel y Giselle son estudiantes de la Facultad de Derecho, férreos defensores de los derechos de los animales. Y en ese sentido yo creo que es muy importante divulgar un discurso. Es no el discurso político que lo vemos en los medios a diario, sino tratar de entender cuáles son los argumentos teóricos, los argumentos hipotéticos que fluyen detrás de esta defensa contemporánea de los animales, de los medios, del medio ambiente, de los individuos. En este contexto surge Jus Animalum. Jus Animalum adopta el nombre por Leónidas.
Me parece ser que es Jeremías Bentham quien es el que empieza a hablar propiamente de un derecho de los animales. Por ahí de 1700, después de mediados de ese siglo, es el que hace el primer clamor para que se empiece a regular lo que sería una consideración jurídica hacia los animales. Lo escribe, me parece que es en los principios de la moral y la legislación.
¿Y por qué ellos animaron?
Bueno, intenta decir que debe de haber una consideración jurídica, una forma de protección jurídica, no solamente hacia la especie humana, sino hacia los derechos, sino hacia los animales en general. Esta idea la toma justamente con las ideas de la Ilustración, justamente después de lo que fue la Revolución Francesa, cuando se empieza a romper las barreras de lo que es el racismo. Entonces, Jeremías Bentham dice que si bien los franceses se han dado cuenta que el color de piel no es una limitante para que una persona pueda tener derechos básicos, no lo debería ser tampoco digamos, la vellosidad, la terminación en el hueso sacro, la capacidad de discurso. Él, en ese contexto, tal vez un poco limitante, se refiere a si los animales pueden sufrir. La pregunta es sí. Si pueden sufrir, entonces debe de legislarse en favor de ellos.
Y en este sentido, cuando hablamos de esta defensa de los animales, yo creo que es aquí importante también contextualizar mucho este argumento de Bentham. Bentham veía el derecho no solamente desde un ámbito de esta utilidad de regulación de los individuos, sino también desde las obligaciones que teníamos para con los demás. Por ejemplo, Bentham en la teoría de la moral y la legislación, él decía que era necesario generar delitos en contra de la propia persona. Es decir, si yo era un alcohólico, yo cometí un delito en contra mío, pero también en contra de la sociedad porque rompía las expectativas. En ese sentido, yo creo que va mucho la preocupación de la idea de Jeremías Bentham, ¿no? Y pues, ¿qué les parece si entramos con el primer tema que intentaremos abordar, ya que explicamos la lógica del nombre, que intentamos abordar en esta ocasión? Yo creo que tal vez uno de los principales defensores de una idea de defensa de los animales, no diría de los derechos de los animales, porque él no se avienta a utilizar el término de los derechos de los animales, solamente dice que debe haber una defensa de los animales, es Peter Singer, ¿no? ¿Qué podríamos platicar de Peter Singer, Giselle?
Bueno, primero tenemos que comentar en qué época escribió Liberación Animal. Fue en 1975. Y bueno, él es australiano. Bueno, el término que usa para definir lo que es principalmente su teoría es el término del especismo. Bueno, se traduce especismo o especieísmo o especicismo, depende de la traducción. Pero esa es la idea, yo creo que la central de su teoría.
Pero, a ver, esta idea de este libro de Liberación Animal, ¿qué era lo que intentaba abordar él? O sea, ¿cuál era su finalidad? ¿Qué perseguía con escribir en el 75 ese libro y con ese título?
Ajá, bueno, lo que pasa es que ya existía de cierta forma muchos antecedentes respecto a la defensa de los animales, pero él consideraba hasta cierto punto que se hacía de una forma en el emotivismo. Decía, me causa mucho sufrimiento ver que un animal sufra, me causa una sensación desagradable. Él decía, bueno, es que la defensa no se debe delimitar a la simpatía por una especie determinada de animal. No puedo decir, bueno, me simpatizan los perros, pero no me simpatizan las vacas. Él empieza a alegar que eso no es una congruencia con lo que él intenta desarrollar en el término de especismo. Bueno, hay que decir también que él fue alumno de Hart. Él empieza a meterse duro a lo que es el utilitarismo.
Aunque no es jurista él.
No.
No, o sea, es alumno de la parte de la filosofía moral de Hart, ¿no?
Exactamente. Y él, dentro de lo que es el utilitarismo, en base toma una gran influencia de Benham, él empieza a desarrollar su teoría al respecto de qué consideración hay que darle a los animales. Y precisamente yo pienso que el libro de Liberación Animal, junto con Ética Práctica, son de los libros más polémicos que él ha escrito. Los libros que incluso han dicho que, bueno, Liberación Animal, dicen que es el libro de cabecera de muchos movimientos de liberación animal. La idea principal es aterrizar de forma teórica un movimiento de defensa animal congruente con sus principios. Y en este caso él también habla de lo que sería en este, que se debe de evitar completamente causar un sufrimiento hacia un animal. Dice él prácticamente que no hay una justificación moral de causar un sufrimiento hacia otro ser.
¿Y pero por qué liberación? Porque liberación, la palabra liberación conllevaría otras cosas, ¿no? Es decir, ya no nada más es el hecho de reconocer una condición de igualdad o el hecho de reconocerle que tiene ciertos derechos. Liberación como que ya trasciende el término, ¿no?
Sí. Él, como decía Gisela hace rato, en el término de especismo, que no lo acuña concretamente, se acuña 5 años antes por un psicoanalista, ahorita no recuerdo el nombre, él piensa que hay una analogía en el sentido de que si bien las mujeres en un momento se pidió que hubiera una liberación, para esto en 1700 en fracción se escribe un libro de Mary Wollstonecraft sobre la vindicación de los derechos de la mujer. Y después hay movimientos de liberación de los esclavos negros. Él siente que hay una analogía entre estos preceptos, que si bien hay, se ejerce el poder sobre un grupo de individuos, él no que lo determina así, hay un grupo de individuos que están bajo el yugo de un opresor, que entonces es que es necesario que haya una, bueno, cuando crece la simpatía por este grupo de individuos es cuando se realiza esa liberación. Por ejemplo, las mujeres que en un momento fueron tratadas como propiedad, como tienen que someterse completamente a la voluntad de un hombre, después dice, hay una analogía con el principio de cuando se empieza a abolir el racismo, y dice, finalmente hay una analogía completamente similar a cuando se empieza a abolir la esclavitud de los animales. Por eso dice, habla de cierta forma de la liberación.
Pero a ver, por ejemplo, Giselle, cuando muchos de los que nos están escuchando ahorita podrían pensar, oye, pero no es lo mismo hablar de la emancipación de la mujer que del reconocimiento de un animal.
Sí, bueno, en Liberación Animal, Peter Singer hace un apartado en el que comenta que, pues, en base a lo del especismo, lo hace el paralelismo respecto al racismo y al sexismo. Pero él sí comenta que hay obstáculos respecto a la liberación de los animales y menciona ciertos obstáculos. El principal es que pues los animales no pueden exigir por ellos mismos esta cuestión de la liberación.
Ahora, ¿qué les parece si vamos abordando los términos que él propone?
Sí.
Hay dos elementos que comentabas, Samuel, que son parte de esta discusión. La idea del racismo y la idea del especismo, ¿no? O especismo, como depende de la edición, ¿no? Cuando él empieza a explicar en Ética Práctica, sobre la idea del racismo y el especismo, él parte de un terreno común que ya habíamos discutido ahorita, que era el terreno de la igualdad. Es decir, hay un principio fundamental, dice Peter Singer, que regula toda sociedad, y ese principio fundamental es la igualdad. Es decir, un principio en el cual todos los seres humanos somos iguales. ¿Sí estamos de acuerdo? Sin embargo, encuentra un problema Singer. Es que somos iguales, pero en nuestros intereses. Sí, o sea, no es nada tanto lo que pensamos. Y entonces él te dice, bueno, nosotros valoramos nuestras diferencias entre personas. Es decir, podemos valorar la diferencia entre un grupo pobre y uno rico, uno de clase media y uno clase alta, hombre y mujer, pero es solamente una relación de igualdad que solamente la observamos para miembros de nuestra propia especie. O sea, cuando hablamos de igualdad entre nosotros, no igualdad con el entorno. ¿Sí estamos bien hasta ahí o no? Lo que te dice él es, o sea, hace una pregunta a Peter Singer. ¿Estos ámbitos de igualdad deberían de trascender la relación de tú y yo, la relación de los hombres, e irse a otras cosas o no? ¿Qué opinas sobre esta pregunta?
Bueno, yo creo que primero habría que ir a un punto crucial que es también base de la filosofía de Singer y que lo retoma de John Locke. John Locke, cuando escribe en 1690, 1680 y algo, ahorita no recuerdo exactamente el nombre del libro, pero hay un apartado donde él habla de lo que es la persona, de lo que es el ser humano, y él dice que no es necesario que una persona sea un humano, y un humano no necesariamente es una persona. Él empieza a hacer esa primera distinción, que humano y persona no son sinónimos. Esto parece ser que lo lleva debido a una idea de que hay una reencarnación del alma. Había un debate en aquella época y decía, bueno, si el alma de Hoffman reencarna en un perro, el perro va a ser una persona.
Como decían los hindúes, ¿no? Que podíamos regresar bien. Hay un templo en la India donde alimentan un montón de ratas, ahí está lleno de ratas. Sí. Y la lógica que ellos defienden es de que reencarnamos como
sí. Incluso Platón menciona que hay almas de humanos que pueden encarnar en animales y de animales en humanos. Pero bueno, el punto es que, dice John Locke, empieza a establecer esta diferencia que humano no es necesariamente persona y persona no es necesariamente humano. A lo que va Singer, hace igual esta distinción. Dice, podemos ser miembros de una misma especie, lo que nos haríamos sapiens. Podemos ser humanos con unas características que nosotros decimos de humanidad. Y podemos ser también personas, pero persona no se circunscribe a la especie humana. Entonces él empieza a decir que para esto, bueno, se retoma la definición de Locke. Dice, ser la cosa pensante, pensarse a sí mismo a través del tiempo y tener intereses. Intereses de vivir, intereses, bueno, diversos intereses. Entonces dice Singer que, ¿cuál es la consideración que debemos tener hacia, o sea, entre humanos tenemos esta consideración porque tenemos autoconciencia de nosotros mismos, tenemos pretensiones, y que él, de acuerdo al principio de igualdad, dice, de tu pretensión para ti es tan valiosa como mi pretensión para mí. Ese no es lo mismo la pretensión que podría tener un adulto, la pretensión que podría tener, o la conciencia que puede tener un niño de un mes. Él hace preguntas un poco incómodas. Diría, Hoffman, si tú tuvieras que matar a un adulto y tuvieras que matar a un bebé, ¿a quién matarías? O sea, son preguntas que no son fáciles de responder. Pues diría, yo pienso que sería más grave matar a un adulto porque tiene pretensiones, tiene ideales, ha vivido, tiene planes a futuro, y un bebé no tiene esa idea de autoconciencia todavía, no tiene esos planes o esas pretensiones. El día, en ese caso, es más grave matar a un adulto.
Sí, o sea, de hecho Peter Singer empieza a refutarles, empieza a contestarle a los críticos, donde él te dice, bueno, se hace la pregunta, a mí me pueden llegar a decir, ¿cómo se me ocurre que yo me ponga a hablar de los derechos de los animales, de la igualdad de los animales, cuando no hay igualdad entre los seres humanos? Y a esto te contesta Peter Singer, es que dice, esta actitud, esta condición refleja prejuicios. decir, cuando tú no te metes o cancelas este argumento, reflejas prejuicios, y estos prejuicios no tienen fundamentos en sí. Si cuando tú dices, bueno, es que defender el derecho de los animales es absurdo, es una actitud prejuiciosa que en realidad no tiene un fundamento para decirlo, ¿no? Si no tienes un fundamento racional de por qué decir que no está mal, o sea, puedes decir, la respuesta casi siempre va a ser, oye, pero ¿por qué no tienen derechos? Pues porque es absurdo, porque son animales.
No, quería agregar algo. Bueno, Peter Singer también, bueno, ahí escribe que pues hay que liberarnos también de algunos hábitos, ¿no? El primero, el que él establece, es liberarse del hábito de comer carne, pero eso lo dejamos para una segunda tal discusión. Sí. Pero la segunda también consiste en ese hábito de pensar que los animales siempre van a tener un papel inferior. Eso es lo que nos establece en el capítulo primero de liberación animal, dejar ese hábito de pensar así, porque es un prejuicio, como usted comenta.
¿Y pero por qué piensa eso,
Bueno, yo pienso que también...
Así como 1984, como Rebelión en la Granja, así que van a llegar los puercos.
No, bueno, no precisamente, pero pienso que también hay que aclarar algo rápido antes. Muchas personas tienen la idea de que el ser humano no es un animal.
Ah, eso,
o sea, vamos a entrar primero por allí, porque, oye, si tú a alguien le dices es un animal, se ofende.
Sí,
o sea, ya es una palabra cargada con prejuicios.
Sí.
Sí, en este caso podemos decir que, o sea, hay animales humanos y animales no humanos.
Que es una definición, sí, que se ha incorporado a partir de los trabajos de Singer.
Ajá. Sí,
¿no? El animal humano y el no humano.
Sí, y pienso que quien puso primero esto así en tela de juicio, que lo aproximó al momento en que dolía, fue Darwin. Cuando él empieza a decir, mira que hermano, hay similitudes entre estos animales.
Entre los primates y nosotros.
Ajá, en movimientos, incluso en gestos, en emociones. Y en ese tiempo en Inglaterra fue como...
No les cayó muy bien, no, pero no, eso fue lo de menos, eso fue lo de menos, ¿no? De hecho, esta película de Heredarás el Viento, es película...
¿No has visto
Heredarás el Viento?
No.
No manches, güey, ya salgan de verla desde los hermanos Almada. No, Heredarás el Viento es una película como de los 40s, en donde lo que analizan es el caso, es un proceso judicial la película, no muy al estilo de 12 hombres en pugna, pero en donde lo que analizan es el proceso judicial que le hacen a un maestro, y es que el maestro en una escuela ahí perdida, ahí de Arkansas o de Iowa, ¿no? Ahí en Estados Unidos, llena de rednecks y toda esta cuestión, se le ocurre enseñarles la teoría de la evolución de las especies de Darwin. Puta, no, llegó la iglesia, llegaron todos, y oiga, ¿qué le pasa a usted? Que lo amarren, usted está permitiendo a nuestros escuincles, y que lo demandan. Y todo el proceso judicial, aunque pareciera ser que no tendría que ir sobre otra cosa, todo el proceso judicial gira alrededor de la validez de la teoría de Darwin. O sea, llega un momento al final de la película, cuando creo que era Kirk Douglas, no estoy 100% seguro si era Kirk Douglas el que salía ahí. Kirk Douglas o Michael, sí, Kirk Douglas creo que era. Y vence al otro abogado con un argumento, o sea, hace que el abogado afirme ciertos argumentos de la teoría de Darwin. Y de ahí que venga esta frase de heredarás el viento, es decir, todas estas cosas que tú piensas que tienes, al final vas a heredar el viento, y se le suelta la frase bíblica, y ahí termina el otro güey perdido, el maestro sale libre, no, ya se podía volver a enseñar ahí la teoría de la evolución de las especies, ¿no? Y es una buena película. Ahora, esta cuestión es interesante, o sea, él no solamente no le hacía en caso por ahí, ¿no? Sino yo creo que lo que más pesó es que separó a Dios de nosotros. No, la teoría de evolución de las especies.
Y aún así pienso que no fue muy bien comprendido Darwin al principio, porque pone un apartado claro en el origen de las especies. Dice, yo quiero pensar que Dios dispuso de una forma la materia para que por sí misma se complejizara. O sea, él no descartaba la idea de Dios, solamente no la quería reducir a un creacionismo muy burdo. Pero eso no lo leyeron, dijeron, es que esto está en contra de Dios.
No, es que es el capítulo olvidado, como cuando hablamos del capítulo olvidado en el contrato social, la desobediencia civil.
Sí.
Esa es la edición que no publicó la prensa común.
Sí.
Ahora, Dworkin, Singer, no, yo traigo un rollo ahí con Dworkin. Singer, fíjense que dice una cuestión. Si ya reconocimos nuestros prejuicios sobre la mujer, sobre las diferencias sexuales, sobre el reconocimiento a otro tipo de entidades, de hombres, personas, lo que te dice Singer es que la marcha debe de seguir, ¿no? Uh-huh. El reconocimiento debe de venir continuo, no debería de parar ahí.
Ah, yo también quiero agregar, bueno, él siempre comenta, bueno, en su primer apartado de liberación animal dice que siempre hay que ser muy cuidadosos cuando usamos el término, esta es la última forma de discriminación, porque finalmente, bueno, primero se usó con la mujer y posteriormente se dijo ya es el último, la última clase de discriminación que se puede cometer, y ahorita él está abordando otra, ¿no?
Sí, o sea, porque diría, es que la misma discriminación que hicimos, por ejemplo, por el color negro de la piel, en términos generales es exactamente la misma que se le puede aplicar a los animales. Ahora, uno de los argumentos fuertes que a mí me gusta mucho de Singer, te dice es, bueno, ¿por qué no te afecta que sanciones el color negro de la piel, por ejemplo? Porque el afroamericano puede razonar, porque puede pensar, y entonces esto lleva a Singer a plantearse un problema. Oye, entonces tú puedes abusar de un caballo, puedes abusar de un perro, puedes abusar de un simio, porque al final de cuentas son animales, ¿qué importa? O sea, los animales pueden razonar, no tienen la capacidad de razonar, pueden hablar, pueden sentir el sufrimiento. Sí, por ejemplo, luego hay veces que algunas veces ustedes suben fotos, otras veces otros compañeros que están invitados aquí al programa, que hoy no pudieron estar, también suben fotos, y en donde ves, por ejemplo, el maltrato, creo que fuiste tú, Gisela, que subió una foto de un perro que le pegaron un machetazo.
Sí.
¿No? Y que el perro vivía, o sea, nada más que tenía ahí la rajada en el cráneo, y en donde lo que tú preguntas es, uno es el idiota que le pegó un machetazo a un cachorro, porque el perro era un cachorro, sí, era un cachorro de meses, no se imaginen un perro ahí, un Rottweiler, era un cachorro de meses. ¿Qué pensó cuando le hizo eso? Ahora, dicen que los sociópatas empiezan primero generando daño a los animales, y ya después suben, ¿no? Sí, ahora, ¿qué sanción le van a dar a ese idiota?
No sabe ni quién fue, porque el perro se encontró en un antirrábico en Texcoco, entonces no sabe ni quién.
No, pero aún así sería una multa.
Pero sería de todas maneras por la ley.
¿De cuánto te gusta la multa?
Por ejemplo, hubo un caso muy sonado en Nayarit, de unos chicos que torturaron a un perrito hasta morir, que le llamaron callejerito.
Un año de eso, hoy.
Y explícales qué pasó en ese caso.
Bueno, en el video estos chavos están en el patio de la casa de uno de ellos, tienen a dos perros Bull Terrier, me parece, y este es un perro de raza pequeña, como del tamaño de un French, de la calle. Lo tienen dentro de la casa y le echan a los perros encima. Este perro, en cuanto ve que hay otro perro, se pone sumiso para ya no recibir más heridas. Pues el chico lo vuelve a levantar a patadas, lo toma de los pies, lo azota contra el piso, y son tres chicos como de 15 años, 16 años más o menos, y empiezan a festejar toda esta sarta de violencia que hacen contra este pobre perro que no se puede defender. Suben el video a internet, después son identificados, la comunidad de activista y demás vecinos se les fue encima, casi querían que lo sacaran de la escuela donde estudiaban. Y a lo sumo me parece que fue una multa de 200 pesos lo que tuvieron que
pagar. ¿Por Choya? ¿O por los tres?
No recuerdo si fue por los tres, sí, o si fue por uno. Pero es que simplemente una cuestión administrativa.
Todo está regulado desde ese ámbito administrativo.
Como si fuera destrucción en propiedad privada, como si fuera una cosa.
Que es importante hacer de notar toda la intención. Es decir, no solamente se lo agarran al animal con la intención de echárselo a los perros. Se lo echan. Los perros ya no le hacen nada porque está en posición sumisa.
¿Sí?
Y como los perros no le hacen nada, estos güeyes se enojan. Y lo agarran a patadas, lo patean. Y todo esto grabándolo para que suban a YouTube y sean famosos por un fin de semana. O sea, una conducta. ¿Qué hubiera pasado si esta persona, este animal hubiera sido una persona?
Y es que se ve mucho la diferencia, porque aunque sí hubo manifestaciones de repudio en contra de esto, que finalmente se queda como que nada más en eso, y posteriormente ya no se sabe nada. Y esa es la cuestión.
Y no saben si a ese chamaco les mandaron un tratamiento psicológico, que deberían ir a un tratamiento psicológico.
No lo hicieron, si no se hubiera sabido que estaba en tratamiento, pero no, nada más fue la multa.
Sí, y es que fíjense, este es un argumento de los que más me gustan a mí de Jeremías Benja. Benjamin dice, si un ser es capaz de sufrir, no hay ninguna justificación para que le causes un daño.
Innecesario. Sí.
O sea, si el animal es capaz de sufrir, como en este caso este perro se pone en posición sumisa y ya decide, ya por favor, ya y los perros se retiran, los perros entienden que ya no quiere sufrir, ya esto ya es exceso, un exceso de violencia. Y en donde te diría Peter Singer, en este contexto ya es un límite que debería de ser prohibido para las personas transgrederlo, ¿no? Es decir, una cosa es que, por ejemplo, una persona tenga que alimentarse, los que les guste comer la carne, se tengan que alimentar, cosa que es muy válido, pero buscando el menor dolor posible. Que ya ahí tendríamos que discutir en otro programa. Ya es discutible en otro programa. Pero ya cuando lo haces como por hobby, ¿no? De, órale, toma, perro.
Por,
¿no?
Sí, por la pura maldad de generar dolor.
Ni maldad, ni. Bueno, pues, es que estupidez, sadismo.
Sí.
¿No? Ya se no sé, se rompen este principio. Y a este concepto, cuando dice Singer, cuando una persona violenta a otra, ¿no?, o lo restringe en función del sufrimiento que le causa a estos, Singer se hace una pregunta, o más bien hace una aseveración: estos individuos son racistas. Si hay una segregación racista a este güey, o sea, por ejemplo, cuando estos chamacos que le hicieron, en el caso del perro que tú comentabas, Samuel, le hicieron ese daño, se lo hubieran hecho a una persona, el repudio social hubiera sido muy grande, que mínimo de unos 6 meses en el tanque no se salvan los chamacos. Barato.
Y estigmatizados.
Sí, y estigmatizados saliendo con marca social, o sea, no se la acaban. Aquí se lo hacen a un perro. Pues el perro es perro. No es un igual a nosotros. Y aquí es donde entra esta pregunta. A ellos, ¿qué les vamos a hacer? Cuando no les hacemos nada, dice Singer, nos volvemos racistas porque violamos el principio de igualdad y solamente preferenciamos a una especie, que por ahí podríamos ir entendiendo este argumento primero del especismo, ¿no? O sea, hacemos un acto de discriminación y al hacer este acto de discriminación, pues ya no hay igualdad, ¿no?
Define Peter Singer el especismo como el prejuicio o una actitud cargada, bueno, de parcialidad en favor de los miembros de nuestra propia especie en perjuicio de los de la otra.
Ahora, Singer, ¿qué diferencias podría observar entre un animal y un hombre? Un animal humano y uno no humano.
Bueno, lo que él comenta es que si bien existen diferencias, no son, hay una palabra específica que él usa, pero si son diferencias de grado, no son diferencias abismales, él piensa. Él tiene muchas veces, retoma la premisa de que, bueno, todos los animales somos iguales, o sea, de que somos mamíferos, tenemos cierta, bueno, no, él, bueno, empieza a decir que al ser todos animales tenemos como un pasado en común, se retoma un poco allá Darwin, que tenemos muchas similitudes físicas, psicológicas incluso podría decir él, y que las diferencias que ve entre un animal no humano y un animal humano se resumen a diferencias de grado. Ha habido muchos filósofos, me parece que sobre todo españoles, como Julián Marías y Ortega y Gasset, que se han opuesto a esta idea. Dice, bueno, los animales somos muy distintos, ¿no? Como en Orwell, hay animales que todos los animales somos iguales, pero hay animales más iguales que otros. Pero la idea es que, dice Singer, bueno, sí somos animales similares, ¿en qué sentido? En que compartimos necesidades básicas comunes con ellos. En que tenemos incluso cuestiones psicológicas muy similares a otros animales. O sea, la diferencia principal son diferencias de grado, no serían diferencias, como decía yo, abismales.
Y que esto yo creo que podría servir para terminar este bloque y empezar el segundo.
Thank you. Santo, let's go home. Everybody just stares as we walk right through the door. And all the people that we, all the people that we used to know, look like they've been on the wall with themselves, with their friends. They're still the same. It's time again. Think you're special, 'cause you hang around the places where people go to impress, dress to kill, so they can steal. It's like a game, but no longer fun. No longer fun. No longer fun. And I used to cry about it. Used to laugh and shout it, but it's no longer fun.
Que hizo Alejandro Herrera respecto a un escrito de Peter Singer que se llama El valor de la vida. Y bueno, aquí Peter Singer lo que establece es que el valor de la vida no es una clase de especismo, es decir, hay unas vidas que son más valiosas que otras. Eso sí lo establece Peter Singer aquí y comenta que, bueno, esa es la pregunta: ¿quién tiene un mayor valor de la vida? Y hace una referencia a unas características que son como la autoconciencia, la capacidad de reconocerse como un individuo separado de los demás. Y entonces aquí es donde Peter Singer hace el parteaguas de considerar primero quiénes son los seres que tienen pues estas características, y señala él que puede ser tanto humanos como no humanos. Entonces tendremos esta consideración, la siguiente: se consideraría persona a los seres humanos y a los seres no humanos que sean autoconscientes y estén pues sí, conscientes de que son ellos un ser, una individualidad, exactamente. Entonces una persona podría ser tanto un ser humano como un ser no humano que reúne esas características, y una no persona podría ser tanto un ser humano que, por ejemplo, él establece que podría ser un bebé recién nacido, o también las personas que tengan algún daño cerebral, y también los animales no humanos que no tengan esas características.
Sí, es que aquí hay un tema. Esta idea del valor de la vida es una pregunta sumamente fundamental en el ámbito de la ética. Es decir, ¿cuánto vale la vida? Si, aquellos que si nos alejáramos de la idea de la religiosidad, lo que nos consta es que tenemos esta vida y nada más. Ahora, cuánto cuesta este valor de esta vida. Es una cuestión ética muy profunda. Es decir, yo puedo sacrificar a otra persona, no puedo matar a otra persona, porque si yo puedo hacerlo, otra persona puede hacerlo en relación con mi persona. Es decir, el valor de la vida trasciende. El valor de la vida va más allá de nuestros propios intereses y nos lleva a una discusión más elevada. Independientemente de que el perro sea un animal, tiene vida, y lo que sabemos es que esa es la única que va a tener, ¿no? Es decir, no que él no esté consciente, o que nosotros no podamos saber si está consciente de que es su única vida, porque no hemos discutido filosóficamente con el perro, no quiere decir que no podemos intuirlo por él, ¿no?
Sí, es como decía ya Albert Schweitzer en El origen de la civilización. Dice, hay que reconocer primeramente que somos seres vivos rodeados de seres vivos que desean vivir.
Que todos deseamos vivir. Sí.
Y eso, pero cuando se dice todos, no implica solamente humanos.
No.
Animales por igual, seres vivos, plantas. Deseamos vivir.
Un perro, un animal desea vivir. Desea vivir. Inclusive los animales tienen una virtud que no tienen los hombres. Cuando un animal ya no decide vivir, se sienta más. Se echa a esperar que llegue ese momento.
Se va solo.
Él se retira. En cambio aquí el que ya se quiere morir, la amigo, misma. Me quiero morir, y ahí se postea en Facebook, me siento muy mal. Sí, estoy al borde de la muerte, me quiero morir ya, ayúdenme, ¿no?
Estoy sufriendo, pero mira, tengo mi Facebook y la tele, estoy bien triste.
Sí, veo la tele y sufro, ¿no? Oigo esta canción y sufro, por eso posteo esto en Facebook. No, es que somos bien ridículos, la neta. No, sí. ¿No? Y aquí es donde entra una cuestión. Fíjense que esta parte que ahorita estábamos viniendo, que a mí me parece interesante. El valor de la vida adquiere valor cuando somos conscientes del valor, o es inherente a cualquier entidad por el simple hecho
de ser viva.
Sí.
Yo pienso que tiene su relación con la conciencia de ser vivo.
Pero si nosotros no podemos determinar conciencia por parte de un animal,
es lo que ahí habla un poquito de la eutanasia también.
Sí.
O sea, si hay un ser humano que está en estado vegetativo y no tiene alguna otra opción, pues él, de acuerdo a los principios de Singer, pues hay que darle aire, ¿no? Que ya, no es lo mismo.
Porque ahí es donde sale, creo que ese es el lado malsano de Singer, ¿no? Cuando ya mete el utilitarismo brutal ahí.
Lo que pasa es que dice, son los principios a los que me lleva. Son las conclusiones a las que me llevan mis principios, que él incluso ha confesado en alguna entrevista que se tuvo que haberle dado aire a su madre en cierto momento, que le dio un Alzheimer muy avanzado y no lo hizo. Entonces él también dice...
Y hoy vive arrepentido.
No, o sea, dice, en su momento no lo hice. O sea, no es tan fácil tomar esa decisión, ¿entiendes?
No es fácil, no es fácil tomar ese valor, esa decisión. Ahora, inclusive, Singer se hace una pregunta que valdría la pena plantearla. ¿Qué hace que el valor de la vida humana, la vida de un animal humano, sea tan especial? ¿Por qué la vida mía como persona, y es una pregunta que gustaría que la reflexionara el foro, ¿por qué es especial?
¿Por qué vale más?
Porque ya no digamos que vale más, todavía no nos metamos con los animales, porque la respuesta puede llegarte inclusive al mismo argumento de por qué un animal tiene una vida especial. O sea, ¿por qué tú, sutanito que nos está escuchando, X, Y o Z que nos está escuchando, piensas que tu vida es tan especial?
No, espera, te está escribiendo en Facebook que está bien triste, no va a pensar que es especial.
Es que es la bronca, porque si tú dices, oye, es que es especial por las metas y logros que yo pueda lograr alcanzar, las metas y logros o finalidades que yo pueda lograr alcanzar, pues que también un animal puede llegar a tener, no se va a graduar de la universidad, no va a terminar su doctorado, sí, no.
no se falta, no lo requiere.
Hay algunos que no tienen ni primaria y ni son felices, ¿no? Es decir, es una pregunta que a mí me parece muy interesante. Y dice, bueno, ¿cuál es la utilidad de la vida humana? Se va el rayo benjamiano. O sea, ¿para qué sirve una vida humana? O sea, la vida de cada uno de nosotros, ¿para qué sirve? ¿Para qué somos útiles?
Bueno, yo quisiera retomar algo de bueno, lo que estábamos comentando hace un momento respecto a que Peter Singer, bueno, tiene un libro que se llama Desacralizar la vida humana, y exactamente ahí establece que pues es necesario quitarle ese elemento de sagrado a la vida humana, porque digamos que esta cuestión, establecer que la vida es sagrada, nada más la humana, y también hace referencia a otro término que es el valor intrínseco del ser humano, establecerlo así, bueno, se interpreta que los demás seres que están aquí, animales no humanos, no lo tienen. Entonces ese es el obstáculo, darle la calidad de sagrado es poner una diferencia tajante y también es una forma de especismo. Y que bueno, él en Liberación Animal, en el capítulo, no recuerdo uno del capítulo, pero se llama el dominio del hombre, establece cómo se ha dado una breve evolución histórica, cómo se ha dado respecto al judaísmo y bueno, en Grecia, esta cuestión posteriormente con Roma y en el cristianismo, y muy arraigado, bueno, cómo se tuvo muy arraigado ya este pensamiento de que la vida, solamente la vida humana es sagrada.
Sí, no, y fíjense que Singer hace una referencia a la conciencia, aunque a mí me gusta mucho este rollo de que dice, sí, a ver, por ejemplo en el aborto, ¿no? Dice, no, es que vamos a quitarnos a este niño porque él no es consciente, ¿no? Él no tiene conciencia aún, podemos hacer esto. Pero se hace la pregunta a Singer, ¿y cuántos hombres, cuántas personas grandes son conscientes de sí como seres humanos? O sea, el hecho de que tú sepas que tienes que ir a trabajar, el hecho de que tú sepas que tienes que venir a la escuela, no te califica como una persona consciente de ti, de tus limitaciones, de lo que significa ser homo sapiens. No sé si me estoy explicando esta idea. O sea, para él hay una cuestión muy interesante en esta idea de hasta dónde nosotros hemos concientizado sobre nuestra propia humanidad, nuestra propia condición de humano. Porque esa es la categoría que separa. Si entre un animal, entre un perro y un hombre, es que él ha pensado sobre esta connotación de nuestra propia humanidad, nuestro propio ser humano, ¿no? que parecía ser que no lo hemos pensado. Y en este contexto te dice él, bueno, es que esta idea de lo humano tiene dos características, retomando mucho a Fletcher, ¿no? Te dice racionalidad, el elemento de racionalidad y el elemento de conciencia de ti mismo. Yo lo pongo con un ejemplo. Estos sicarios que mataron a los inmigrantes, 70 inmigrantes, ¿realmente fueron racionales? ¿Y realmente fueron conscientes de sí mismos en ese acto? O sea, porque dice, si tú no eres un ser racional y no eres un ser consciente de ti mismo, pues reformulemos sobre si tú eres un humano. Tendríamos que volverlo a pensar. ¿Estos niños que le pegaron a este animal fueron racionales? Obviamente no. ¿Fueron conscientes de sí? Cuando lo suben a YouTube te das cuenta de que tampoco. ¿Fueron seres humanos? Inclusive fueron más brutales que los perros.
Sí.
Sí, de hecho sí, ya lo pensamos así.
Fueron más brutales. El perro no, dice, no, ese güey ya.
O sea, entiende que
ya. Ese güey ya, déjenlo en paz, ya le dimos, ya, güey, ya. Vamos a otro lado. Pero estos no.
También hace referencia, señor, en una parte de Liberación Animal respecto a eso, de que aparentemente dar la característica de ser humano es como si, bueno, el pensamiento es de, pues, cuando usamos la palabra humano es que es algo, es benevolente, una cuestión así, pero podría, como usted comentaba, si vemos unas personas que no son así, quitarles el adjetivo de ser humanos. Exactamente, sí.
Sí, se pierde.
Se pierde.
Ahora, fíjense que es algo que no hemos pensado ya, ¿no? Es decir, oye, no pensamos que es racional que hagamos lo que pensamos que estamos haciendo porque pues, es propio de lo que nosotros creemos que es, sin racionalizarlo, sin llevarlo a duda. O sea, racionalizar tendría que ver con esta idea de la duda cartesiana, ¿no? De esta idea de voy a meditar, voy a ponderar, voy a analizar, voy a reflexionar, ¿no? constantemente sobre este problema, y lo mismo está ligado a esta idea de tener conciencia de mí, o sea, decir cuáles son mis limitaciones, cuáles son mis alcances con los demás individuos, hasta dónde yo puedo llegar, hasta dónde no puedo llegar, es decir, y no transgredir esos límites, ¿no? Si pongamos un ejemplo, esta película de Living Las Vegas, de este cuate que de Nicolas Cage, el que se decide por matarse de alcohólico, sí. Él lo que estaba retando eran los límites de sí mismo. ¿Se acuerdan? Dice, me voy a pegar una borrachera hasta que me muera, ¿no? Que no es las fiestas que hacen aquí todas marinas. No, esa no, no, esa no. Sino, si me voy a poner una borrachera hasta que me muera, es un argumento muy interesante. Mucho, muy interesante. Porque nos tendría que llevar a pensar precisamente sobre esta idea de nuestra propia humanidad. Ahora, si nuestra propia humanidad está en duda, ¿cómo podemos de entrada desacralizar la humanidad de o la condición de vida de un animal? Si ni la nuestra la hemos reflexionado. No sé si me explico. Y si tú no has pensado sobre lo que te hace que tu vida sea más valiosa, que te dice que, pues, es que tú seas un ser humano, y que este ser humano sea ser un hombre racional, que sea un hombre consciente de sí. Si ya esto ya no lo hacemos, lo dejamos por default, te pregunta Singer, bueno, ¿y entonces cómo le puedes decir a un animal que no puede ser partícipe y que su vida no es tan valiosa como la tuya? Que es una pregunta valiosa, ¿no? Una pregunta ética interesante. Y pues, ¿ustedes qué opinan?
Es que sí tengo un gran asunto, pero es que ya me confundí un poco de la pregunta, no sé.
Es decir, ¿una persona tiene derecho a la vida? ¿Piensan que tiene?
Sí, pero en ciertos casos es conveniente replantearse si la vida que va a tener... Va a seguir teniendo lo vale.
¿En función de qué tendríamos que replantearnos eso? ¿Cuáles serían los elementos que nos tendrían que llevar al replanteamiento de esta cuestión?
Yo pienso que podría ser si es consciente de la vida que está viviendo, no en el sentido de los alcances tal vez de su misma vida, sino en el simple hecho de sentirse o de concebirse como algo vivo.
¿Qué deberíamos de entender por concebirse como algo vivo? O sea, por ejemplo, el chavo posmoderno, hedonista, que se va a la fiesta y que dice, ya, es que ya me muero de ganas para que sea viernes y sábado e irme al reventón. ¿A ese tipo de conciencia te refieres?
Pues yo siento que es un tipo de conciencia que podría ser válido.
¿Y esta cómo diferiría de la conciencia que podría tener un animal que espera que le des de comer a las 8 de la noche? ¿No tendría que ser algo más trascendental la conciencia en el hombre?
Sí, como una cualidad de grado un poco más compleja.
Entonces ya no nada más es saber que estoy vivo. Porque el perro sabe que está vivo.
Sí.
El perro está, él sabe que está vivo. Entonces, ¿qué tendría que ser? ¿Qué tendría que exigirle a un individuo como parte de esa conciencia de sí? Sí, es decir, tú me dices, una persona es consciente si sabe que vive. ¿Es exactamente ese mismo nivel de conciencia con un animal? ¿Para que sea animal humano? O sea, repitamos. Singer dice, hay animales humanos y no humanos. ¿No?
Sí.
Ahora, ante un animal humano... que haya de entrada una distinción semántica entre humano y no humano. Según un animal humano, es un animal que tiene la capacidad de racionalizar el entorno y tener conciencia de sí. ¿A qué nos referimos con conciencia que nos separa? O sea, ¿qué tipo de conciencia estamos refiriendo que nos separa de los animales? ¿Y ahora sí me entienden la pregunta?
Más o menos, más o menos. Pero yo siento que ahí Peter Singer no busca decir qué es lo que nos separa, sino qué es lo que nos une a ellos.
Sí, o sea, nada más que el problema es tratar de partir de cómo construimos esa unidad, ¿no? Y tendríamos que hacerlo a partir de esa diferencia. Si tú dices, es que el humano puede pensar más allá de esto, porque la audiencia va a pensar, oye, es que yo soy consciente, ¿no? Un animal no es consciente de sí. Bueno, ¿cómo se podría diferenciar esa conciencia? Yo lo que entiendo de Singer es que al final dice, pues por más que le rasquemos, los niveles de conciencia, de autoconciencia, por lo menos, son los mismos en un primer plano, pero en un segundo plano el hombre es trascendental en cuanto a que no solamente se puede preocupar por sí, sino se puede preocupar por el otro. Y sea este un animal o sea este otra persona, ¿no?
Sí, también sobre eso, pero también en un apartado también de diversión animal también establece que también algunos animales también son capaces de hacer esa consideración por el otro, aunque no sea tan marcada como los seres humanos que lo podrían hacer.
Como el caso de estos, ¿no vieron el video de estos perritos en el temblor de Tokio?
Sí, sí, sí,
está padrísimo, ¿no? Creo que todavía sigue en YouTube.
Sí, ¿no? Hay,
está muy herido.
Por ejemplo, todo. Igual en Japón una técnica que ellos ocupan para atrapar delfines es que hieren a uno de los delfines que está ya cercado por las redes, de tal suerte que cuando él empieza a sangrar, los demás delfines, o sea, hacen lazos tan estrechos, cuando uno de su familia está herido no lo abandonan. Entonces la idea es que hieren a uno o dos delfines para que todos los cetáceos se permanezcan juntos. O sea, los animales entre sí tienen una consideración no podría
más racional que la nuestra.
No podría tener una serie de dos, pero hay, el otro estaba leyendo un poco respecto a una moral, como una génesis de la moral que viene desde la evolución misma, como una idea de cooperación. O sea, desde el chimpancé que le facilita a otro una forma de alimento, que interviene en una pelea para que no se maten su hermano y su padre. O sea, pienso que en verdad hay muchas similitudes que creo que la idea que quiere distinguir Singer es que, bueno, es que sí no somos tan distintos. O sea, hay muchas cosas que sí nos acercan, que pensamos que somos distintos porque no conocemos de los otros animales.
No los observamos, ¿no?
No, es que hoy en día no hay forma de observarlos.
No, porque también
los hemos desplazado. No hay forma natural de ver animales. No. Vas a la ciudad y ves
un... Pero en un zoológico no es verlo.
No, eso es ver a alguien cautivo.
Y también hace referencia
es a como que... ir a pasearte a la cárcel y ya vi gente.
Sí, es
exactamente lo mismo, de hecho. Y también él hace referencia a que, pues, cuando vemos a un lobo, lo vemos como una característica de que, pues, es feroz y que es pues, salvaje y bruto, ¿no? Pero él, bueno, también ahí cita varios estudios y varias sociales de los lobos y toda esa cuestión. Y pues se da cuenta que el lobo es un ser muy social que tiene reglas básicas en su entorno, ¿no? Entonces, es más que nada ese desconocimiento de lo que de cómo están los animales en su propio entorno, en su propia vida diaria.
Que ahorita que hablas de lobo me estaba acordando de Jack London, ¿no? de Colmillo Salvaje, ¿no? Que aguantaría tener un perro como ese, ¿no? Sí. Que al final no lo recupera, el Colmillo Salvaje se va,
sí,
se va de nuevo a lo salvaje.
Me parece otro autor que retoma también importantemente esto es Carl Sagan cuando escribe Sombras de Nuestros Antepasados. Él justamente dedica todo un capítulo donde empieza a narrar una pequeña historia. Dice, bueno, él no hace hincapié a quién está hablando, pero hay diálogos, dice, él viene y me empieza a tocar, yo estoy con él, vamos juntos entre los árboles, vigilando nuestro territorio, que nadie más se acerque, tomamos fruta. Él es un poco agresivo, regresamos y uno podría pensar, bueno, suena este diálogo como una comunidad humana muy primitiva, y cuando te empieza a decir, bueno, pues este es el comportamiento que yo he visto en una comunidad de chimpancés, nada más que agrega ciertos diálogos, pero están describiendo el comportamiento que están teniendo ahí los animales. Entonces no sé, yo pienso que hay mucha aproximación entre digamos un nivel de vida humano primitivo y las relaciones entre los demás animales no humanos.
Que esto es que genera una complejidad, ¿no? Es decir, nos llevaría precisamente a esta idea que por eso es que les proponía abordar primero este tema, que nos lleva precisamente a la complejidad de entender qué, a qué se refieren cuando hablan de derechos de los animales. No es tan fácil decir que no.
No
es tan fácil decir que no. Porque los matices, presuponemos que ya hay matices filosóficos marcados que ya han trascendido esta explicación, pero no necesariamente han quedado contundentes.
Satisfechos, ¿no?
Es un elemento muy interesante. Y ¿cómo podríamos nosotros cerrar este primer episodio que hemos hecho sobre esta idea de la vida y lo humano? Que obviamente lo vamos a continuar en los siguientes episodios, ¿no? Vamos a meter ya más a la experimentación. O sea, ya ahorita hablamos de la vida humana, ¿no? ¿Cuándo se vale matar a un animal? Que ese sería el tema del otro programa, ¿no?
Sí.
¿Y en qué condiciones? Pero, ¿cómo podríamos cerrar este episodio? ¿Cómo ustedes piensan? ¿Qué podríamos concluir?
Bueno, concluiría yo en que, pues, en 1975 Peter Singer escribe este libro de liberación animal, y bueno, yo creo que sí es un parteaguas en la cuestión de que, pues, se está escribiendo respecto a esas consideraciones, y pues hay que tenerlas en cuenta. Más que nada, Peter Singer pues establece que, pues, quien vaya a leer su libro va a tener este encuentro con estas ideas, y pues eso es lo importante, ¿no? Que se discuta sobre esto.
Yo pienso igual, que nos llevamos la idea de que decir que la vida humana es más importante, o es sagrada, o es harto más valiosa que otras, es de cierta forma un prejuicio que no tiene, a mi perspectiva, que no tiene un fundamento que no sea como el interés personal. Es decir, bueno, es que yo pienso que mi vida es más valiosa que la de alguien más. O sea, pienso que es como un prejuicio. Y pienso que
racismo, creo que sí, ahí tiene razón, ¿sí? En el término Singer, racismo es una palabra que podría apelar a esto, ¿no?
Y yo pienso que en gran medida lo que Peter Singer intenta en estas obras es decir, oye, pues date cuenta que la vida humana no es la única, ni, y él piensa que no es tampoco la más importante. Entonces, yo pienso que si algo nos deja Peter Singer es reflexionar sobre el valor de la vida humana, pero sobre todo el valor de las vidas de los demás animales, y bajo qué condiciones, o bajo qué principios, o qué prejuicios nos ponemos antes que los demás. Nos ponemos sobre la idea de que tenemos más poder, sobre la idea de que tenemos más ración, más capacidad racional, o simplemente, o sea, solo porque somos más fuertes, solo porque no pueden exigir algo que obviamente, o que aparentemente es evidente, ¿no? Alejarse del sufrimiento.
Elemento que es muy lamentable. Pues bueno, yo creo que hoy dejaríamos por hasta aquí este episodio, ¿no? Discutiríamos más. Les doy la dirección del blog para que lo puedan bajar. La dirección del blog es www.ius. Lo tuvimos que poner con IU porque con J ya estaba ocupado. No, iusanimalium.blogspot.com. Y yo espero que este primer podcast también ya esté publicado en la página de iTunes, ¿no? También por Ius Animalium. Y obviamente la transmisión que se va a hacer de este programa por Radio Ius. No sé si hay algo más que agregar, Samuel, Giselle.
Bueno, yo les haría una recomendación, si tienen tiempo un fin de semana, que con calma vieran el documental de Earthlings, Terrícolas. Lo musicaliza Movie, lo narra Joaquín Fénix, muy realizado. Habla de temas muy concretos, el especismo. Habla de cinco formas de discriminación del hombre hacia el animal: experimentación, mascotas, entretenimiento, otras cuantas. Y pienso que sí es un poco fuerte para aquellos que les da miedo saber un poco cómo llega tu plato de carne a tu mesa. Bueno, los de corazón muy sensible, que lo vean con calma, ¿no?
Los de estómago más bien.
Sí, también.
Los de estómago y... No, que no lo vean mejor, imagínense.
Y nada más agregar, pues sí, que este documental, pues, el trasfondo es esa cuestión de que son las consecuencias en lo que ha derivado el especismo, son las consecuencias del especismo.
Pues bueno, este es, entonces les digo, el primer episodio de, yo creo, muchos episodios que vamos a hacer. Obviamente, la próxima semana vamos a meternos sobre la muerte de los animales, ¿no? Y la experimentación. Y a lo largo de estos episodios, pues, la idea es tratar todos los ámbitos de los derechos animales. Los principales teóricos, ¿no? Cómo sustentan sus argumentos, poco a poco. Invitamos a todas aquellas personas que quieran hacer comentarios, pues comentar sobre este asunto, ¿no? Y pues las puertas de este foro están abiertas, ¿no? La idea es esto, repito, cambiar el discurso jurídico de la universidad, empezar a darse cuenta de que hay otras cosas que son importantes de platicar y no siempre lo mismo, que también desde el derecho, desde la facultad de derecho, se puede hacer un discurso interesante. Y pues si no hay nada más que agregar, pues muchas gracias, hasta pronto.
Jungles found your